At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida, motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa con noticias lamentables relacionadas al expresidente y actual usurpador del cargo, Nicolás Maduro. Nicolás atraviesa una etapa en que está convencido de que es cosas que en realidad no es. Por ejemplo, presidente de Venezuela. Esto puede resultar cómico, pero en verdad es muy triste. Fuentes del Palacio de Miraflores me informan que hoy en la mañana Nicolás fue visto llevando una camisa talla M, cuando a los ojos del más miope la talla de Maduro es XXXLLL. Alguien cercano tiene que hacerle ver la realidad. Ni es presidente, ni usa talla M. Tengo entendido que Nicolás se encuentra en un proceso de negación y no acepta consejo de nadie. Quiero hacer un llamado público a uno de sus amigos de la infancia, el señor Media. Querido señor Media, háblele a Maduro, dígale que debe superarlo y aceptar lo inevitable. Hable de las maravillosas aventuras que juntos pueden emprender en el calabozo, un viaje imaginario al Kilimanjaro, una batalla contra el poderoso ejército de Madame Mano. Confiamos en usted, señor Media. Amigos, las últimas horas han estado sobrecargadas con noticias del expresidente Maduro. Lo hemos visto metiendo la cova del juramento, lo vimos dando la cara por la tragedia producto del apagón en el hospital universitario y también lo vimos disfrazado de Mambrú.
A buenos anuncios ayer, inmediatamente salieron, bueno, los que ni lavan ni prestan la batea. Bravos porque yo puse el salario mínimo del país en 18.000 bolívares. ¿Y qué voy a hacer? ¿Abandonar a la clase obrera? ¿Abandonar a los que trabajan?
No, loquillo, atender a todos, a quienes generan empleo y quienes emplean. Corregir las estrategias imperialistas cubanas que han acabado con el aparato productivo nacional y apuntar a una economía saludable que consiga que el aumento del sueldo mínimo no represente un incremento exponencial instantáneo en el costo de la vida de los venezolanos o, como los llamas en tu delirio, mis pequeñines clapdependientes. El expresidente Maduro se refirió a las habilidades de la Fuerza Armada del PSUV.
No por casualidad, cuando vamos a las competencias mundiales de tanques, de lanzamiento de misiles, cuando van nuestros aviadores y han ido, no por casualidad ocupamos los primeros puestos en el mundo de capacidad, de coraje, de arrojo, de despliegue físico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
¿Y qué me dices de su capacidad para hacer chanchullos tomaditos de la mano con la cúpula podrida del gobierno? Que ya no es gobierno, de la mafia que mantiene bajo secuestro a Venezuela. ¿Qué me dices de su capacidad para acribillar a balazos a personas acorraladas sin importarles un pito lo que opine el mundo? Esa capacidad, ese arrojo, es el que necesita el país en este momento de sus militares para que hagan respetar la Constitución. Que este secuestrador, que les hablaba hace poco, ignora. Hasta tanto no se pongan del lado de las leyes y el pueblo, solo quedarán como argumentos de una patética cadena de radio y televisión del usurpador del cargo, Nicolás Maduro.
Estamos en la era bicentenaria. Importante, no es cualquier cosa, son 200 años.
Aunque Jorge Rodríguez se empeñe en que son 800. Allá él con sus cálculos matemáticos. La dictadura venezolana celebra los 200 años del discurso de Angostura pronunciado por Simón Bolívar en 1819, llevando el país al año 1819, cuando no existía energía eléctrica, las vías de comunicación no estaban asfaltadas y el servicio de Internet era pésimo. Y ustedes dirán, Chatén, en 1819 no existía Internet. A lo que yo respondo, déjenme en paz, es mi cuento, es mi programa, o es que acaso el único con derecho a mentir descaradamente es el comandante camarada usurpador Pinocho.
Nos estamos preparando para la conmemoración durante todo el año, pero el 15 de febrero vamos a estar conmemorando en todo el país, en grandes movilizaciones cívico-militares, en grandes actos culturales e históricos cívico-militares, en todo el país, El 15 de febrero vamos a estar conmemorando los 200 años.
De este inicio, de este anuncio, de lo que a partir del 15 de febrero estaremos conmemorando. ¡Qué capacidad para darle vueltas a la laguna! Nicolás es capaz de estirar un chicle a distancias que nunca antes fueron soñadas por el hombre. La capacidad de inventar actos, fiestas, eventos, araos, bochinches, fecupes que tiene Nicolás nos deja saber a qué podrá dedicar su tiempo cuando libere su boleta de ingreso a Ramo Verde. Me informan que el general Padrino López solicita el derecho de palabra para bañarse en... Adelante, cómplice camarada.
Hay que decirle todos los días al pueblo de Venezuela que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ama profundamente las ideas del comandante Hugo Chávez.
Hay que decirle todos los días a Padrino López que la razón de ser de las Fuerzas Armadas es la defensa de todos los venezolanos. Y en consecuencia no pueden armar ni amar profundamente las ideas de quien representa una parcialidad del pensamiento nacional, alguien con quien coincide un grupito y no la totalidad, alguien que por cierto sembró las bases de la destrucción que hoy padece la patria. Hay que decirle todos los días a Padrino López que lo tenemos claro. Él no representa a las Fuerzas Armadas. Él está a la cabeza de un grupo armado puesto a la orden de la defensa de los delincuentes que tienen bajo secuestro a la nación. ¿Qué tal si nos relajamos recordando el contagioso comercial de Llegapudín? Siento una mezcla de alegría, con histeria, con pasión y ganas de picar cebollas mientras escucho canciones de José José. Saludos, fans de Chatén TV. Horas más tarde, el expresidente Maduro asistió a la ceremonia de graduación de profesores pertenecientes a la micromisión Simón Rodríguez 2019 y a que no saben qué pasó, mientras un coro daba inicio al acto. ¿A que no saben? Qué hermoso, las voces del coro y el trombón de Maduro.
Como profesionales, como profesores de educación media técnica, lo tenemos muy presente, camarada Maduro. Estamos claros del papel que nos toca jugar a nosotros aquí.
Hacer de creer al camarada compañero usurpador es presidente, que sigue siendo presidente. El papel que juegan ustedes allí va en contradirección a la misión de un educador. Un educador debe apegarse a la ética, a la moral, a los valores universales que hacen libre y fuerte a la sociedad. A todo lo contrario que representa el camarada compañero usurpador es presidente. Pero tranquilo, camarada graduando profesor adulador. Mientras sigues en el papel que te toca jugar allá, nosotros tenemos claro el papel que nos toca jugar aquí, acá y más allá. Hasta pronto, joven.
¡Viviremos y venceremos!
Señor Gallo, camarada. No, ese no. El que se le escapó al profesor camarada adulador. Amigos, les recuerdo que ya pueden escuchar mi primer episodio del podcast Desconectados, grabado junto a Clara Ulrich en increíbles escenarios naturales del Parque Yellowstone. Los capítulos de Desconectados suben todos los lunes a las principales plataformas de audio, Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. En la próxima emisión, pendientes porque vamos a compartir el secreto para aprender a tocar la mandolina bajo el agua. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con Orlando Adriani, mejor conocido como Hormiga, y Juan Hernández, directores del corto Primera Fila. No se retienen, seguimos conectados.
Soy Rainer Peña, tengo 21 años, soy fotógrafo y hago fotoperiodismo en Caracas.
Yo estudié Derecho, fui abogado en mi otra vida, pero desde el 2001 soy fotógrafo, dedicado tiempo completo a la fotografía.
No soy fotógrafo de protesta, soy comunicador social de la UCAP, en Ciudad Visual.
Soy administrador, graduado en Ciencias Administrativas, soy fotógrafo también.
Tengo 18, 19 años trabajando con la agencia de noticias. Soy Juan Barreto, fotógrafo de la agencia France Press, corresponsal de Venezuela y el Caribe.
Mi nombre es Carlos Becerra, tengo 41 años, estudié informática y publicidad y desde el 2014 soy fotoperiodista.
La fotografía es un poco un autorretrato y las protestas que estamos cubriendo en este país es el autorretrato de lo que está pasando en Venezuela. ese autorretrato pasó de sugerir la violencia a verla plasmada ya en las imágenes.
Yo acabo de ver el corto completo acá en el estudio y me parece un trabajo increíble, además un documento importantísimo para nuestra historia, que quede además desde la óptica de quienes cubrieron fotográficamente, editorialmente, a través de la fotografía, los acontecimientos noticiosos de nuestro país en este periodo que acaba de referir Juan. Pero viendo este documental me di cuenta de que el aporte de cada individuo es tan importante en que se produzca el cambio. Hay tanta valentía, es un engranaje de voluntades el que va a lograr que las cosas sucedan. Y este documental deja ver la importancia del trabajo fotográfico en estos tiempos tan complicados. Yo que veo la noticia todos los días, me calo todas las formas posibles noticiosas durante el día. No había visto algunas fotos que son tremendamente importantes en este documento.
Sí, yo creo que la idea del documental también era como hacer, primero ponerle cara a las fotografías, ¿no? A quienes hacen las fotografías. Mucha gente ve las fotos y no sabe quiénes las hacen. La gente no sabe lo que los fotógrafos sufren para hacer las fotos, no sabe lo que ellos tienen que pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era como una forma de mostrar a estas personas. Ajá. Y además hacerle un honor a todas las personas que, digamos, que han salido a la calle, etcétera, 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 ¿no? En Venezuela. Creo que eso era bastante importante para nosotros.
Ahora, el line-up de fotógrafos que está en el documental es el que ustedes deseaban. ¿Todos se prestaron al proyecto o alguno prefirió no exponerse de esa forma?
Hay fotógrafos que contactamos que no pudimos tener en el proyecto. Unos porque
yo creo que
simplemente
yo creo que
era complicado, o hasta por tiempo.
Más
también.
Por razones de tiempo. Nosotros grabamos, el documental se grabó en pleno conflicto en Venezuela. Se grabó en el 2017. Uh-huh. Entonces, digamos, lograr tener a estos 6 fotógrafos en un día normal de protesta era complicado. Uh-huh. Y en Venezuela las protestas no paraban. Entonces, creo que más que todo la limitante fue el tiempo. Hubo muchos fotógrafos que nosotros contactamos que de repente nos decían sí, nosotros queremos hacerlo, pero bueno, el tiempo no nos los permitió.
Ahora, el brazo armado de la dictadura venezolana, porque solo así puedo entender yo a quien hace uso de las armas en estas circunstancias, bajo estas circunstancias temporales y constitucionalmente hablando en este periodo, es un brazo armado. A partir de aquí, el que apoya lo que está pasando en el país bajo la dirección de Nicolás Maduro y sus compinches se hace parte de una banda de malandros, pues unos pranes. Yo he visto cómo retienen material, borran material, lanzan cámaras al piso, secuestran los aparatos. ¿Estos 6 fotógrafos vivieron circunstancias de ese tipo?
Sí. Mira, el fotógrafo que no haya vivido esto en el 2017 es muy raro. Bueno, creo que en todo este proceso, a partir del 2014, digamos, salir a la calle con un equipo fotográfico era un riesgo. Era arriesgarte a lo más suave que te podía pasar, era que te rompieran la cámara hasta ir preso, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el documental justamente nosotros hablamos de esto, ellos hablan de esto. Ellos cuentan, que han sido violentados, que han sido... Bueno, de alguna otra forma, no sé si llamarlo perseguido como tal, pero sí, han sido víctimas de la violencia por parte de del gobierno, pues, de las Fuerzas Armadas, de la policía, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Existe fotográficamente, tal uh-huh, como ustedes han recogido en su trabajo, existe fotográficamente una contrahistoria a esta que ustedes han narrado? Me refiero a una historia que ya sería más bien propaganda para con la dictadura venezolana.
Mire, yo creo que no. Yo realmente creo que no.
Claro, porque sería exponerlos ante la luz pública. O sea, un fotógrafo que cubra, ¿sabes? Que documente puertas adentro lo que está sucediendo en el mundo de la dictadura, lo que está es recopilando evidencia.
Claro. Sí, no, realmente no desconozco si habrá una contraparte del documental. Realmente no.
¿Cómo nace la idea de hacer esta producción?
La idea del documental nace de... Es como un cuento también muy personal, porque yo vendo una cámara, se la vendo de hecho a Juan, y un día viendo las redes sociales veo que existían fotos de las marchas y digo, wow, Juan está contando esto. Y me pareció muy interesante y hablo con Juan mucho más adelante, pues, de ver esa primera foto. Uh-huh. Y le digo, mira, esto está como para un documental, porque yo te conozco a ti como director y como postproductor, y estás ahí en primera fila, ¿no? Contando lo que está pasando en Venezuela, uh-huh. Y uno se entera porque hay sitios donde de verdad no está pasando nada en Caracas, y hay otros sitios donde sí hay unas marchas y todo eso. Y empezamos como a madurar el documental, el proyecto, y después nos damos cuenta que existe mucha gente que está aportando su grano de arena al contar esa historia, pero no necesariamente eran fotógrafos o no eran corresponsales de guerra. Entonces, me parece muy interesante que la gente se reinventa por la necesidad de aportar algo para Venezuela.
O sea, que hay una reflexión entre los testimonios que dan los fotógrafos, uh-huh. Los protagonistas del documental, Primera Fila, se llama En Primera Fila. Hay una reflexión que me conmovió muchísimo y que me pareció hasta motivacional, porque él reconoce que hay gente haciendo cosas maravillosas en el mismo campo que él, de la narrativa fotográfica, del momento, de lo que está pasando, y no tiene ningún tipo de resquemor en aceptarlo, ¿no? Dice, no solo yo, hay otros que están haciendo un trabajo increíble, y es como un apoyo al gremio, al género, al documento que se está forjando entre el trabajo de todos ellos juntos.
Sí, sí, bueno, yo creo que indudablemente vivir...
A mí me sorprende porque en el campo mío, por ejemplo, fíjate tú, está Daniel Zarco, está Bustamante, o sea, tenemos una guerra atómica desde hace años donde ninguno le cede espacio al otro en su intento por parecerse a mí.
Bueno, yo creo que realmente en este cuento, cuando tú estás en un... Cuando tú vives ese tipo de cosas como tan violentas y estás expuesto a ese tipo de realidades, indudablemente tienes que apoyarte en la persona que está al lado. Y el gremio fotográfico ha hecho eso. O sea, los fotógrafos se apoyan, los fotógrafos, digamos, se conocen, hasta cierto punto tratan de estar como pendientes unos de otros.
Pero se respetan.
Se respetan, se admiran. Claro. Hay mucho, mucho respeto y mucha admiración entre los fotógrafos, y eso a mí me parece muy importante. Eso habla de una Venezuela bonita, ¿no? De una Venezuela humana.
Uh-huh. Al momento de empezar a recoger las historias, a recoger el material fotográfico, que repito, hay fotografías insólitas desde la presentación, lo que llamamos el book de cada uno de los profesionales de la fotografía, fotografías artísticas hermosas, unos paisajes increíbles que de verdad dejan ver que el talento venezolano pica y se va por encima de muchísima gente en muchísimas partes del mundo. Pero en ese proceso de ir escuchando el cuento que cada quien tiene que contar y las fotos que tienen que aportar, ¿cómo fueron dándole un sentido a todo esto para un principio y un final?
Bueno, fue un proceso largo. El proceso de guión fue un proceso largo porque había bastante material. Nosotros hicimos...
Habían
7 horas de material solamente en entrevista. Entonces, bueno, fue un proceso largo en el que tuvimos que decantar qué era lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar. Y en base a eso, bueno, ya una vez que nosotros teníamos más o menos una línea que queríamos seguir, uh-huh. Empezamos, bueno, vamos a buscar las fotos, vamos a ver cómo ponemos cada foto, qué queremos contar con cada una de las fotos en base a lo que ellos mismos están contando, ¿no? Y bueno, fue un proceso largo, fue un proceso bastante tedioso. Pero creo que, digamos, hay una cosa que es importante rescatar, y es que las fotos, el documental que nosotros quisimos respetar 100% las fotos que ellos nos mandaban. Entonces nosotros no hicimos ningún tipo de recorte, nosotros no hicimos ningún tipo de zoom, ningún tipo de movimiento, porque nosotros queremos que la gente vea lo que ellos vieron. Uh-huh. Digamos, es la foto de ellos. Ellos son los protagonistas. Entonces, digamos, eso es algo como importante para nosotros a la hora de entender cómo contar la historia, uh-huh. Y hacia dónde queríamos ir.
Pero bueno, muy bien, no se retiren, ya regresamos Conectados. Estamos de vuelta, seguimos conectados, son las 9 de la noche, ahora Miami, 10 de la noche, hora Venezuela. Voy saludando a la gente que nos acompaña, Donaldo Barros, vale, imagínate tú, hablando de fotógrafo. Dice, salúdame a Juancho, ese es mi pana, me tiene unas cintas de video desde hace una semana. Bueno, saludos, los saludos fueron entregados, Donaldo. Mira, Arturo Abreu también está saludando, esto es por Instagram. También va saludando, a ver, Daniel, saludos desde Canadá, dice Javier, nos vemos pronto en Calgary. Javier, el 2 de marzo creo que estoy por allá, los acompaño por allá. Saludos desde Chile, Moisés, dice, desde Jacksonville. Gloria, saludos Gloria, ¿cómo estás? Un abrazo. Vamos a ver también quiénes nos acompañan por YouTube hasta ahora. Daniel, primera fila creo, dice, estarán aquí comentando, preguntándose quiénes están aquí. ¿Dónde podemos ver el documental? Dice Olga, ya vamos a responder eso. Virginia, eres genial. Muchas gracias, Virginia. Saludos desde Mérida, Jorge Fermín. Oye, Mérida, sede del Festival de Cine de Venezuela. Ojalá que esto lo sigan realizando, ojalá que pueda subsistir a las dificultades. ¿Quién más está por aquí? Saludos de Venezuela, Juan de los Morros. De San Juan de los Morros. Robert, un abrazo, Robert, desde el Junquito también, desde Sydney, Australia. Vamos a saludar también a las personas que nos acompañan por Periscope. A esta hora, quiero que sepan que nos pueden acompañar en todas las formas posibles, de verdad. Esto a mí me da hasta vergüenza porque es un poco invasiva la cuestión. Pero ustedes con no apretar el botoncito tienen. Saludos desde Cumaná, Alfredo. Cumaná, abrazo. Desde el Callao, en Venezuela, un abrazo a todos en el Callao. Fíjate qué locura lo que esta saludos del Callao, donde nació la libertad de expresión, por ejemplo, en el Callao. Ok. Vamos a seguir por aquí. Gracias por el apoyo, hormiga. Bestial. Tú y yo deberíamos tener un programa, ¿viste?
Seguro.
Ángela dice, hola, esto ya es en Facebook. ¿Todo bien, hormiga?
Todo bien,
ok. Bien. Saludos desde Maracaibo, Alejandro González. Alejandro de República Dominicana, un abrazo. Tantos venezolanos en República Dominicana, qué barbaridad. Saludos, tocayo desde Lagunillas, Estado Zulia. Luis, bueno, continuamos con la pregunta. Les repito, mi compañero, querido amigo Hormiga, Orlando Adriani y Juan Hernández, ellos son los directores y productores del documental En Primera Fila. ¿Cómo y cuándo lo va a poder ver la gente?
Bueno, actualmente el documental está... Nosotros hicimos como una gira de festivales, lo mandamos a varios festivales y estamos esperando respuesta. Apenas eso sepamos cuáles son los festivales en los que fueron aceptados, etcétera, ajá, etcétera, evaluaremos la posibilidad de ponerlo en YouTube para que la gente lo vea, etcétera.
Claro,
sí.
Es importantísimo.
Sí, claro. Nosotros realmente, obviamente, creo que el fin último de este tipo de cosas es que la gente lo vea. Uh-huh. Si la gente no lo ve...
Claro. No, y además hay momentos como los que estamos viviendo, que estamos atravesando, en que Venezuela se encuentra sin presidente, se encuentra a la deriva, con un grupo de piratas que tomó el barco por asalto y tiene a los venezolanos dentro del barco, esposados, amarrados, además recibiendo latigazos y las peores condiciones, poniéndolos a remar en función a los intereses de estos malandros que secuestraron el barco. Y hay un grupo muy importante de venezolanos que tienen la determinación de que las cosas cambien. Y estos son materiales visuales que nos ayudan a recordar porque en medio de tanta abundancia de distracción, de complicaciones que nos arrojan la vida estos delincuentes, es difícil para la gente mantener vivo el recuerdo de lo que pasó hace una semana. Entonces, cuando vemos estas imágenes y recordamos primero que nada la cantidad de venezolanos que perdieron la vida en estos movimientos que lo único que perseguían era retomar la democracia para el bien de absolutamente todos los que piensan de una forma u otra, uno dice, caray, esa lucha está viva.
Sí.
Yo vi el documento, lo acabo de ver, y se me prendió en el pecho una cosa que decía, estamos en la labor correcta. Porque hay veces, en mi caso por lo menos, que a mí me dicen, Luis, estás en los Estados Unidos. Ponle la cabeza a otras cosas para que produzcas cosas para otro mercado. Y yo les confieso que no puedo hacerlo. No lo logro y no me da la gana, porque necesito ver que esto termine y que el país se ponga y se enrumbe en la dirección correcta y que cada quien pueda hacer de su vida lo que mejor prefiera. Pero estos documentos nos mantienen, son como leña para el fuego que es necesario para lograr la libertad del país.
Ciertamente esto
no
es...
No he terminado, ahora sí.
Okay, esto es como una gasolina, ¿no? Esto, yo creo que sí, esto es hecho por venezolanos y que eso es algo que nosotros también queríamos comentar. El documental, aun cuando fue hecho aquí en Miami, nosotros, fue dirigido por nosotros desde aquí en Miami, uh-huh, esto fue hecho por venezolanos regados por todas partes. Digamos, los gráficos los hicimos en Los Ángeles, el color lo hicimos una parte en México y luego terminamos aquí en Miami, la mezcla de sonido se hizo aquí en Miami, la música la hicimos en Venezuela. Uh-huh. Entonces, digamos, esto fue como una suma de voluntades. También. Nuestro productor ejecutivo estaba en Chile.
Bueno, pero un reflejo de cómo estamos
regados
en todas partes.
Exactamente. Claro. Fue un documental que fue hecho así. Tú sabes.
Como la globalización de...
Fue un documental hecho por WhatsApp.
De nosotros.
WhatsApp, FaceTime. Sí. Y eso es algo que a nosotros nos llena de muchísimo orgullo.
Claro. Y creo que también es parte de lo que hablas, o lo que acabas de decir, que uno... viviendo afuera también sigue conectado mucho con Venezuela, porque nos, también hubiéramos podido haber hecho un documental de lo que pasan aquí. Hay mil cosas que están pasando acá. Uh-huh. Y no bueno, quisimos momento, enfocarnos en contar eso.
La humildad que te caracteriza, mi amigo Hormiga. Comparte con la gente cuántos premios Emmy tienes ya en la sala de tu casa.
Tengo 13. Mentira, tengo 14. 14,
¿verdad? No te da pena, chico.
Cuando me preguntan, digo que tengo varios.
14 premios Emmy.
Sí, también todos los premios que he ganado han sido junto a venezolanos y es totalmente apoyado por venezolanos. Nos hemos unido en hacer proyectos, he hecho proyectos con muchísima gente.
Claro.
Entonces,
entre ellos, a ver, con Bustamante.
He estado con Bustamante, uh-huh. He estado con la gente de Octopus, que también son venezolanos, sí. Octopus Studio, uh-huh. He estado con...
¿Quién entrega estos premios? El premio Emmy.
La Academia.
La Academia. ¿Y por qué consideras, a ver, por qué crees que apartando que tu trabajo sea excelente y la gente con la que te has rodeado uh-huh. es excelente, nuestras historias, las historias que tenemos que contar, resultan, o sea, llegan con tanto poder y son reconocidas con estos premios?
Mira, yo creo que son reconocidas las historias porque desde el principio que se empiezan a contar, no estamos como dándole una vuelta gigante, sino creo que son como contadas con más pasión o con más ganas de contar algo uh-huh. y el resultado de hacerlo con ganas uh-huh. Ha terminado teniendo premios.
Yo creo que es eso. Yo creo que es hacer las cosas con cariño.
Sí.
Eso es lo que realmente hace que el trabajo sea bueno uh-huh. o sea malo. Lo que diferencia un trabajo de otro cuando uno hace las cosas con cariño.
Ahora, Juan, cuando se sentaron en la sala de postproducción y empezaron a ver el material, a escuchar los relatos de los fotógrafos que protagonizan en primera fila, hay un momento que uno de ellos se quiebra. ¿Cómo se llama?
Rodolfo Churión.
Ajá, Rodolfo uh-huh. se quiebra recordando un instante que, y además que la fotografía tiene, no es que yo sea fotógrafo profesional, pero yo también he tomado fotos. Cuando uno hace un zoom y ¡tac! Hace el clic en esa foto, hay una conexión muy profunda con el que toma la foto y el instante que grabó ahí. Y él se conmueve al relatar una fotografía donde hay una muchacha sentada junto a un muchacho y está en la mano de un militar así. Resulta que ellos estaban siendo detenidos ahí. Sí. Y con la publicación de esa fotografía, la mamá dio con el paradero de su hija.
Sí.
Correcto. Y eso a él lo conmueve mucho. Yo creo que eso es uno de los picos emocionales del documental.
Sí, y como esas historias hay muchísimas de diferentes fotógrafos. Eso... Del 2014 al 2017, eso yo creo que para todos esos fotógrafos era el pan nuestro de cada día, ¿sabes? O sea, en algún momento la gente indudablemente va al Instagram y dice, bueno, déjame ver qué pasó hoy, porque los medios no lo reseñan. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es parte del documental y es parte de la realidad que se está viendo en Venezuela y es parte de justamente lo que nosotros queremos contarle a todas las personas que lo vean. Uh-huh. Y justamente por eso hemos sido tan enfáticos en que el documental salga a festivales y se vea afuera, que otras personas que no son venezolanas tengan la oportunidad de conocer una realidad que de otra forma de repente no puedan conocer,
claro,
porque no pueden conectar con esa realidad, porque no hay dónde verla.
Bueno, es que tiene que verlo la mayor cantidad de gente posible. Bueno, no se retiren, ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Aquí estoy junto a mis invitados, Hormiga, el doctor Hormiga. ¿Quién te puso Hormiga, Hormiga?
El nombre de Hormiga viene cuando empiezo a trabajar en el medio, en cine, uh-huh. de hecho, y entras como aprendiz. Y siendo aprendiz, ayudas a todos los departamentos. Entonces ayudas que sea cámara, eléctrico, lo que se llama máquina.
Ajá.
Entonces estaba como en todos los departamentos. Era muchachito, 17 años. Y
¿dónde trabajaste?
En cine. Films. No, era freelance.
Y
trabajaba con todas las producciones que... O bueno, algunas de las producciones.
¿Ya
que
tenías la prolongada barba para entonces?
No, pero ya tenía inicios de que iba a tener barba.
¿Tú te has dado cuenta? Yo quiero que tú nos expliques, por favor, porque es una exigencia de este programa, meternos con la apariencia personal de nuestros invitados. ¿Por qué la barba tiene este protagonismo, pero tu pelo es cortico arriba? O sea, los tipos de ZZ Top, por ejemplo, o sea, tienen melena y barba larga. Tú tienes como que trabajas en taquilla banco aquí, pero aquí eres rockero.
Exacto. Para andar acomodado.
Ajá.
Porque tener esto que hay, esto así gigante, creo que estaría como muy...
Y nunca le haces ningún tipo de coquetería a la barba, siempre la tienes haciendo. Es que le haces unas trenzas para un matrimonio.
No.
Si quieres nadar, no te la metes en una bolsa o en papel aluminio.
Solo para comer, me la puedo meter dentro de la franela.
Ah, claro.
Porque pues, al agacharte sopa puede pasar cualquier desastre.
Unos tacos duros mexicanos.
En la comida pueden haber accidentes con la barba.
Mira, Juan, en tu caso, cuando estabas en Venezuela, ¿a qué te dedicabas allá?
Yo siempre estaba en el mundo audiovisual. Uh-huh. Y en el 2014 yo empecé a hacer fotografías sobre lo que estaba pasando en el país.
Ah, ok. ¿Y estuviste presente en todas estas cuestiones, todas estas protestas de calle?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, en el 2014 hice cobertura de calle, bueno, con todos los que están en el documental.
Uh-huh. Al ver en qué forma se apagó lo que estaba sucediendo, se apagó físicamente en cuanto a las protestas, porque el ánimo sigue muy caliente, y mientras estos tipos van pasando aún más la raya, o sea, aleja más de la raya que ya pasaron, uno va entendiendo que esto es una lucha que no conoce descanso. ¿Cómo te sientes con el destino que tuvo esas protestas? O sea, ¿merecían apagarse de esa forma? ¿Merecían conquistar el cambio que todos anhelamos?
Mira, yo creo que es una pregunta bien difícil.
Realmente... Te pregunto otra cosa. ¿Cuál es tu grupo favorito?
No, me quedo con la primera. Mira, tú sabes
Porque yo no tengo grupo favorito, si no te la respondo.
Exacto. ¿Sabes qué? Yo siento que... Yo en ese sentido pienso como Juan Barreto. Yo creo que va a venir un cambio. Yo creo que definitivamente va a venir un cambio, y yo siento que las protestas no fueron en vano. Yo creo que nada de lo que se ha hecho ha sido en vano. Creo que aún faltan cosas por hacer, pero creo que vamos por buen camino. Creo que el país está encaminado hacia donde tiene que ir. O por lo menos esa es mi opinión personal. Uh-huh. Y bueno, yo espero que ese cambio sea más pronto que tarde.
Ver el documental, que les repito... Hemos pasado toda la noche hablando de él y ustedes todavía no lo pueden ver, cosa que me parece terrible, porque es como mostrarle el caramelo y no se lo vamos a dar. Por ahora, el documental deja ver que el día que esto pase, esa madrugada, porque creo que va a ser así, que nos vamos a despertar golpe de 3 de la mañana con la noticia de que esta mierda se acabó, ¿verdad? Entonces, primero no lo vamos a creer, vamos a creer que estamos dormidos todavía. Pero nuestros teléfonos van a explotar en el ring. Tendrá que haber un desfile de héroes de meses para reconocerle el trabajo y el esfuerzo a tantos venezolanos que han participado de que las cosas se mantengan, la esperanza se mantenga y las acciones se produzcan.
Sí.
Venezolanos que no están expuestos públicamente, no tienen ese reconocimiento. Pero este documental le da brillo a 6 de ellos.
Sí. Mire, tú sabes que hay algo muy interesante que a mí me pasó cuando estábamos haciendo los gráficos del intro. Nosotros hicimos una recolección de portadas de periódicos y tratamos de hacer como una especie de timeline de cómo llegamos a donde estamos, ¿no? A través de periódicos. Y todos estos recortes de periódicos nosotros se los dimos a la persona que estaba haciendo los gráficos. Y una tarde yo llego a mi casa y este pana me llama y me dice: "Bro, te estoy llamando porque es que me dice, yo estoy que bueno, que quemo esto." Y yo: "¿Pero qué pasó?" Y dice: "Brother, es que ver todos estos periódicos y revivir todo lo que ha pasado a mí me llena de rabia", me decía. Yo estoy molesto", me decía, y eso me parece muy interesante, porque hasta cierto punto era lo que también sentíamos nosotros, pues. Uh-huh. ¿Sabes? Ver todo lo que ha pasado, uh-huh, sientes como impotencia, como rabia. Uh-huh. Pero de nuevo, yo creo que eso es que eso es gasolina para lo que...
Para seguir adelante.
Claro.
Pero además que son personas que todas tienen una vida, aparte de lo que estamos viendo ahí, son personas que salieron a la calle...
Sí.
A luchar por su país, a decir: "Mira, yo estoy presente, yo no estoy viendo la cosa por televisión, yo estoy aquí."
Sí.
Vemos a señoras que seguramente son amas de casa, que tienen hijos, que los llevan para el colegio, que tienen responsabilidades en una oficina y están ahí,
sí,
con su banderita, llevando gases. No son personas que fueron entrenadas para este tipo de situaciones.
Sí.
No son profesionales del saboteo.
Exactamente.
Entonces,
sí, es un ciudadano común.
Es un ciudadano que quiere participar.
Sí, quiere manifestar su opinión.
Y estando ahí, participa.
Sí. Sí.
Por eso es tan importante la convocatoria para el 23 de enero, este 23 de enero, y es tan importante participar en los cabildos como esta misma noche lo hizo o esta tarde la gente en Carabobo, en Valencia, que por las imágenes que pude ver, pues fue muchísima gente. Y es tan importante la posición, en mi opinión, muy valiente que ha tomado Juan Guaidó, de enfrentar con coraje el momento que le tocó vivir, histórico para la nación, y te pueden ponerse en esos zapatos un momentico, ¿no? El tipo de amenaza que puede estar recibiendo ese muchacho a esta hora. Así que, pues nada.
Sí, es horrible.
Dios mediante, me echo para atrás lo mismo que yo dije hace un rato y me entusiasma imaginar esas llamadas a las 3 de la madrugada, ¿no? Y salir corriendo al aeropuerto y pensar en qué manera puedo yo llegar corriendo a Maiquetía. E imaginar a tantos venezolanos que van a ir llorando en ese avión solamente de imaginar aterrizar ahí en otra Venezuela. Muchas gracias por venir, Juan.
No,
Juan Hernández,
a ti.
Hormiga, qué bueno que viniste. Se llama En Primera Fila el documental. Seguramente ustedes en YouTube tendrán el corto.
Tenemos el tráiler está en Vimeo, pero pueden verlo en el Instagram del documental, que es arroba En Primera Fila 2018.
Correcto.
Bien. Bueno, les repito, hasta la hora, si no hay algún cambio, mañana a las 8:30 vamos a conversar aquí con Juan Guaidó por Skype, vía Skype. Y nada, los esperamos. Hasta mañana. La 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 la